Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338-131515 y 3338-131421. WhatsApp, exclusivo para mensajes, 3322-232738.
Le doy la bienvenida a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos y si le parece vamos con el siguiente resumen informativo. Aumenta a 8 los trabajadores de un call center desaparecidos desde la semana pasada. La nueva víctima es Juan Antonio, de 34 años, quien fue visto por última vez el 22 de mayo en Zapopan. Vecinos de Jocotán en Zapopan realizaron nueva marcha para exigir la localización de Sandra Analí. Caminaron por Avenida Vallarta con rumbo al periférico, donde están realizando un plantón. Vinculan a proceso a Jorge B., acusado de realizar una liposucción que le provocó la muerte a una mujer en una clínica improvisada en Tepatitlán. Rectifica el presidente López Obrador. Rechaza la posibilidad de pactar con líderes criminales para frenar la ola de violencia en el país. ¿Qué fue una mala herencia? Así justifica el presidente López Obrador el número de asesinatos cometidos durante su gobierno, el más violento en la historia moderna del país.
Es el gobierno que tiene más homicidios, sí, pero para que vean cómo nos dejaron el país, porque esta es una mala herencia en seguridad.
Por cierto, mayo se consolida como el mes más violento del año con 2.350 asesinatos, un promedio de 76 al día, de acuerdo con cifras oficiales. Alcanzan un acuerdo el gobierno federal y Grupo México por el retiro de la concesión de vías de Ferrosur. A cambio, se ampliará una concesión ferroviaria y el pago de una cuota.
Firmó la empresa Ferrosur, la Secretaría de Marina, el secretario de Hacienda y un servidor. El INDAVIN determinó que era un total de 836.894.000 pesos.
Hoy inicia la veda electoral en el Estado de México y concluye hasta las 6 de la tarde del próximo domingo 4 de junio, cuando terminen las votaciones. Las remesas enviadas a México alcanzaron 5.003 millones de dólares en abril de 2023, con lo que crecieron por 36º mes consecutivo, revela el Banco de México. Le invito a que se comunique con nosotros. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram en el 33-22-23-27-38 para que nos haga llegar su comunicación. ¿Le parece? Vamos a una pausa comercial y estaremos de regreso con más información para usted. Continuamos con más información para usted esta tarde. ¿Qué le parece si vamos ahora a la que tiene que ver con temas de inseguridad? Mi compañero José Luis Escamilla nos informa. ¿Cómo estás, José Luis? Adelante.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Déjame decirte, antes de ya meterme en la información de inseguridad, que producto de esta manifestación de la que nos has estado dando cuenta, Héctor, de parte de vecinos de Jocotán que están bloqueando ya la zona de Periférico y Vallarta, el tráfico está de locos, de verdad está bárbaro. Quien nos escuchan, Meche, que eviten Avenida Vallarta de oriente a poniente. El tráfico, la fila de vehículos comienza más o menos a la altura de la Canaco y llega hasta Periférico. No sé cuántos kilómetros son, pero es a vuelta de rueda. De verdad no se mueven un gramo o un centímetro, me dicen un gramo, no, un centímetro, no se mueven los vehículos que van de oriente a poniente por la Avenida Vallarta, desde la Canaco, sino es que un poquito más para allá, está el tráfico a vuelta de ruedas, prácticamente no se mueve, y eso ya le está pegando también, por ejemplo, a Avenida México. Avenida México ya está viéndose complicada a consecuencia de la gran cantidad de vehículos provocada por estos manifestantes allá en la zona de Periférico y Avenida Vallarta. Bueno, comentarte, Meche, en estos momentos hay dos eventos de inseguridad, al menos de entrada hay un evento de inseguridad en la colonia Echeverría. Dos personas fueron atacadas a balazos, una de ellas ya falleció con heridas en la cabeza a consecuencia de esta agresión a tiros. Esto, como te digo, ocurrió en la colonia Echeverría del municipio de Guadalajara. Adolfo Cisneros y Bartolomé Gutiérrez, ese cruce donde se registra esta agresión a balazos. En otro orden de ideas, estamos hablando de hechos de inseguridad, bueno, comentarte sobre este caso, Meche, del que hemos dado cuenta días atrás, que ocurrió en el municipio de Tepatitlán de Morelos. Resulta que una mujer de nombre de Georgina fue con el, bueno, iba a decirte, fue con el médico, fue con alguien que se vendió como médico, que dijo que era médico. Esta persona va a pedir un procedimiento de liposucción, la atiende un sujeto que se hace llamar Jorge B. Este hombre no es médico, mucho menos es cirujano plástico, es más, es estudiante, Michel, está estudiando en la universidad aquí en el municipio de Zapopan, y él por alguna razón fue a ofrecerle este servicio de liposucción a Georgina. Resulta que habilitó una especie de quirófano en un negocio, en un lugar que de entrada tiene giro de restaurante y de oficinas, lo habilita como quirófano, opera a esta mujer y desafortunadamente su mala praxis le cuesta la vida a Georgina. De acuerdo con la necropsia, ella falleció por un infarto agudo al miocardio, secundario a tromboembolismo grado pulmonar por liposucción. Es decir, una complicación que ocurre a consecuencia de esta operación provocada por este hombre que, como te digo, ni es médico general, ni es médico cirujano plástico, no es absolutamente nada, es un estudiante. Él y otra persona participan en esta operación y él es el primer detenido por estos acontecimientos. Él fue vinculado a proceso ya por el delito de homicidio calificado en su tipo de premeditación y usurpación de profesión, y por esos hechos le fue dictado además prisión preventiva oficiosa durante un año. Imagínate tú, Meche, vas con una persona que te dice que te va a hacer un procedimiento estético, resulta que no está ni titulado, y bueno, ahí están las consecuencias, pierde la vida esta mujer a consecuencia de la mala praxis por parte de este sujeto. Cambiamos de tema y nos vamos a lo que ocurrió esta mañana, Meche, en una farmacia de las avenidas Federalistas y Valdepeñas del municipio de Zapopan. Resulta que un hombre, aproximadamente 35, 40 años, se mete hasta las manitas de drogado a la farmacia. Comienza a romper botellas, a romper frascos, y él comienza a autoagredirse con estos vidrios rotos. Comienza a lesionarse, llega la policía de Zapopan para tratar de controlarlo, y resulta que este sujeto pues ataca a los policías. Cuando los tratan de contener, ataca a los policías y a uno de ellos lo lesiona en el rostro con una de las botellas. Afortunadamente, entre todos lo lograron contener, lo reportan grave de salud. Estaba muy agresivo, a pesar de la gravedad de su herida, él estaba muy agresivo, pero finalmente se pudo someter a este sujeto. El policía que recibe esta herida en el rostro, pues termina siendo trasladado a un puesto de socorros, aunque afortunadamente no se reporta su salud en condición grave, y aún así, bueno, ameritó el traslado a un puesto de socorros. Y ya para terminar este reporte, Meche, platicarte sobre este incendio que ocurrió en una casa habilitada como taller, no taller mecánico, sino taller quizá de joyería, de algún otro producto, en la colonia Lázaro Cárdenas de Guadalajara. Resulta que bomberos llegan a esta finca de las calles Refinería y Yunque y rescatan a un muchacho de 16 años de edad que resulta con quemaduras de segundo y tercer grado en diferentes partes del cuerpo. Las dos personas que se metieron para quererlo sacar, resulta que resultan intoxicadas por humo y también fueron atendidas por los paramédicos y los bomberos, y entonces fueron tres los heridos a consecuencia de este incendio en esta casa de la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Guadalajara. Mi reporte, Meche. Buenas noches y nuevamente el llamado a la gente a que evite utilizar Avenida México de Oriente a Poniente, Avenida Vallarta de Oriente a Poniente, porque está complicadísimo a consecuencia de esta manifestación allá motivada por los vecinos de Jocotán. Y reporte, Meche, buenas noches.
Sí, Vallarta y Periférico es donde está, digamos, el punto de conflicto, pero que ciertamente ya se extiende hasta acá. Muchas gracias, José Luis.
Hasta luego.
Hasta luego, que estás muy bien. Les recuerdo que más adelante vamos a tener el consultorio hoy sobre climaterio o menopausia. Ese será nuestro tema del consultorio de hoy, climaterio o menopausia. Si usted quiere participar con nosotros, nos acompañará la doctora Irma Marisela Quintero Estrella. Y saludo ahora a mi compañero Arturo García Caudillo. El presidente de la República señaló que el número de asesinatos, pues es una mala herencia que le dejaron a su administración, y por otra parte, él rechaza que vaya a pactar con criminales, como fue lo que se entendió cuando por ahí un grupo de madres buscadoras pues habrían dentro de las alternativas, y se lo platicábamos aquí a usted, pues buscaban justamente un acercamiento con los líderes criminales para tratar de frenar todo este tema de la violencia y de las desapariciones. Pareció en un momento determinado que el presidente de la República decía que todo lo que abonara para la paz él lo iba pues a avalar. Ahora pues dice que él no, que él rechaza tajantemente que vaya a pactar con criminales. Te escuchamos, Arturo.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Y bueno, lo que sí reconocí el día de hoy es que su sexenio está convertido en el más violento de la historia. No sé si de la historia del país, pero sí por lo menos de la historia moderna en lo que va de los periodos sexenales. Porque con 156 mil homicidios dolosos, pues está por encima de lo que fueron los 6 años de Enrique Peña Nieto, los 6 años completos, y aquí vamos solamente en 4 años y medio. Pero el tema es que el presidente López Obrador pues sigue achacando a la herencia, a lo que le dejaron como herencia los gobiernos anteriores. Incluso dice, pues esta violencia es generada por los grupos criminales, y los grupos criminales se crearon en los sexenios pasados. Él asegura que en este sexenio no se ha creado ningún grupo criminal, y pues bueno, también habría que ver eso, pero vamos a escuchar justamente al presidente López Obrador.
Ahora nos dicen, qué barbaridad, el gobierno ahora es el gobierno que tiene más homicidios, sí, pero para que vean cómo nos dejaron el país, porque esta es una mala herencia de inseguridad, pero así nos dejaron salud, y así nos dejaron educación, y así nos dejaron todo. El país estaba en bancarrota. El país estaba inmerso en una decadencia.
Pues ahí está el presidente López Obrador, lo escuchó. Lo cierto es que, pues sí, es una herencia del pasado, pero desgraciadamente no se ha podido corregir en todo lo que lleva de este sexenio. Y como bien decías, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que él no dijo lo que dicen que dijo, que él cuando le hicieron esa pregunta se quedó con muchas dudas, asegurando que fue una pregunta tendenciosa y de mala fe, casi casi de mala leche.
Lo que dije es de que yo estaba a favor de cualquier medida que nos permitiera vivir en paz. La pregunta siempre me pareció tendenciosa, pero no podía yo decir si es que no queremos ningún acuerdo con la delincuencia, como decían los otros presidentes. No me va a temblar la mano, nos vamos a derrotar. Así es, abandonadas en asuntos tan serios. Yo también, pues de modo de decir, no tenemos acuerdo ni queremos tenernos con quien, por su propia voluntad, decida actuar de manera responsable y humana.
O sea que si está dispuesto a hablar, a negociar, a platicar, a conversar, a llegar a un acuerdo con quienes de manera responsable y humana decidan, es lo que estoy entendiendo de lo que dijo el presidente López Obrador, de quienes decidan de poner las armas y dejar de seguir delinquiendo y de seguir cometiendo particularmente homicidios, porque pues de acuerdo a las gráficas, a las cifras que ha manejado su administración, pues la mayoría de los delitos van a la baja, aunque insisto, cuando hacemos comparaciones depende contra qué hagamos esas comparaciones, y entonces sí se puede decir que van a la baja, pero ciertamente, y me parece que la percepción ciudadana es esa, de que los delitos no están bajando y permanecen, si no más arriba, por lo menos igual que en el sexenio anterior. Mi reporte, gracias.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Que tengas una muy buena noche, descansa.
Igualmente, y que tengan un magnífico consultorio.
Muchísimas gracias, Arturo.
Para reflexionar. con la participación del doctor José Antonio Esquirias Romero, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Hoy es el Día Internacional de los Padres y sobre ello será la reflexión que el doctor José Antonio Esquivias Romero dejó para el auditorio de Radio Metrópoli para esta emisión en particular. Muchas gracias, doctor, y lo escuchamos.
Muy buenas noches. Saludo con mucho gusto tanto a Mercedes Altamirano como a Héctor Escamilla, que sé que están muy ocupados ahora por el tema de la manifestación y que lo están cubriendo. Por eso, pues, me permití hacer la grabación para que que se pudiera pasar a la hora que pudieran tener un espacio. Hoy, pues, es el Día Mundial de las Madres y Padres de Familia. El Día Mundial de las Madres y Padres de Familia se celebra justo el 1 de junio de cada año. Esta celebración fue decretada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2012 con el objetivo de rendir un homenaje a la gran labor y la responsabilidad que tenemos los padres en la crianza y educación de nuestros hijos, quienes van a representar y representan ya el futuro de la humanidad. Por ello, mi reflexión invita a reconocer y celebrar el papel fundamental que desempeñan las madres y los padres en la crianza y en el cuidado de sus hijos. Es un momento para valorar su amor incondicional, su dedicación y su compromiso en la formación de generaciones venideras. En el Día Mundial de las Madres y los Padres, la ONU nos invita a considerar que no se trate únicamente de un homenaje a los papás biológicos, sino también a todos aquellos que figuran como padres adoptivos, que con su amor y apoyo guían y educan a los niños en su crecimiento. Esto incluye a los abuelos, desde luego, a los tíos, a los hermanos mayores, a familiares también que sustituyen en ocasiones la figura paterna o la materna debido a la falta de alguno de ellos. Es importante destacar que la crianza de los hijos es una responsabilidad compartida y complementaria. De dos formas distintas de proceder, sus diferencias psicológicas y físicas entre el hombre y la mujer, que aportan habilidades, experiencias y perspectivas únicas que enriquecen la vida de los niños. La paternidad no se trata solo de proveer materialmente, sino de estar presentes emocionalmente, escuchar, comprender y fomentar el desarrollo integral de los hijos. En un momento, en este mundo, en constante cambio, enfrentamos desafíos que requieren de una crianza basada en valores sólidos, como el respeto, la tolerancia y la empatía. Las madres y los padres de familia tienen la capacidad de ser un modelo a seguir, enseñando a sus hijos a ser ciudadanos responsables y comprometidos con el bienestar de la sociedad. Es esencial, por tanto, que como sociedad valoremos y apoyemos a los padres de familia en esta labor. Necesitamos promover políticas también que fomenten la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral, así como ofrecer programas de apoyos y recursos que faciliten la crianza, la educación y que promuevan el bienestar de las familias. Además, no debemos olvidar que el Día Mundial de las Madres y los Padres también es una oportunidad para que los propios hijos expresen su amor y su gratitud hacia sus padres con un simple gesto, una palabra de cariño o un momento compartido. Puede favorecer y fortalecer los vínculos familiares y transmitir ese aprecio que a veces damos por sentado. Y para los que por desgracia ya han perdido a sus padres, pues guardar su memoria, seguir los valores y los principios que les fueron inculcados desde su niñez. En conclusión, estimada Mercedes, el Día Mundial de las Madres y los Padres es una ocasión para reconocer y honrar la labor de amor y dedicación de tantos padres que realizan en la crianza de sus hijos. A través de su presencia, su influencia positiva, contribuyendo así al desarrollo de una sociedad más fuerte y más armoniosa. Quiero aprovechar, además, este espacio para mandarles un caluroso saludo a todos los padres y madres de familia del mundo, agradeciéndoles por su amor incondicional y por el valioso legado que están construyendo en cada uno de sus hijos. Hasta aquí mi reflexión, estimada Mercedes, estimado Héctor, espero sea útil para su querido auditorio. Un saludo.
Muchísimas gracias, doctor José Antonio Esquivias Romero, y bueno, particularmente por el favor de su comprensión. Estas cuestiones a veces nos hacen pues alterar, cambiar un poco, digamos, lo que es el guión, y le agradecemos infinitamente que bueno, usted tuviera la iniciativa de dejarnos grabada su participación para poderla transmitir, como ya lo hemos hecho en este instante, cuando, bueno, pues teníamos que salir al aire con el reporte de mi compañero Héctor Escamilla. Muy amable. Y hasta el próximo jueves. Nos vamos a ir a la pausa comercial, regresaremos con más información. Les recuerdo que hoy es el consultorio, así es de que esperamos que, si es de su interés el tema de esta noche, usted pueda participar con nosotros. Tiene que ver con el climaterio o menopausia. Es el tema de esta noche en el consultorio de Metrópoli al Día. Volvemos. Y con la información de los deportes, ya está aquí en la cabina de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, Manuel Trujillo Soriano. Socio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Meche. Muy bien, ¿y tú?
También, muchísimas gracias.
Qué bueno. Seguramente un gran porcentaje de la gente que nos escucha conoce el Estadio Jalisco. Ha pasado por ahí, ha estado seguramente en algún partido de fútbol. Bueno, le gustaría conocerlo corriendo. El próximo 11 de junio se va a llevar a cabo una carrera y va a ingresar al Estadio Jalisco. No a la cancha, únicamente por la parte de graderías, y sobre las características de esta que será la tercera fecha del serial Corro Porque Quiero, para el domingo 11 de junio a las 7 de la mañana, y premiación ahí en la explanada del Estadio Jalisco. Vamos al reporte que nos tiene Martín Navarro, precisamente sobre esta carrera. Aquí lo escuchamos.
¿Qué tal? Gracias y muy buenas tardes. Bueno, pues, como de Guadalajara, alista ya la tercera fecha del serial Corro Porque Quiero, y que tendrá como meta el Estadio Jalisco. Se espera a 2,000 corredores, y las inscripciones para esta competencia, que va a llevarse a cabo el domingo 11 de junio, se van a realizar el próximo miércoles 7 de junio, y dura un poquito, en cuestión de 20 minutos se agotan las inscripciones, que son totalmente gratuitas para este serial. Vamos a escuchar lo que dice Albino Galván como director de Comude, porque tiene una sorpresa para los corredores, que es la creación de un audiolibro a través de plataformas digitales. El corredor estará compitiendo y escuchando la historia de las calles por donde va transitando. Escuchemos a Albino.
Mira, la verdad es que estamos muy contentos porque bueno, ha sido un éxito como lo fue el año pasado. Ya, como ya muchos saben, aumentamos el número de corredores, ahora son 2,000. Y bueno, pues cada uno de nuestras etapas tiene muchas novedades, como en el caso de esta, la siguiente etapa, uh-huh, que va a ser por el Estadio Jalisco. Vamos a cruzar parte del Estadio Jalisco, no por la cancha, por parte de la tribuna. Y bueno, pues también va a ser una experiencia diferente que va a tener la gente que participe en este serial. Y también vamos a innovar con un podcast que vamos a lanzar para la gente que va a participar. Bueno, puede iniciar a la hora que demos el balazo de salida, puede empezarlo a escuchar, y con el podcast van a empezar a escuchar la narración de toda la ruta, una narración como si fuera un audiolibro. Entonces va a ser una experiencia diferente la gente de vivir esta carrera, una emoción diferente, porque se estará platicando toda la historia de la zona, estarás disfrutando la ciudad, escuchándola, nada más viéndola, sino también escuchándola con un audiolibro que estaremos también facilitando a la gente que esté participando en este serial.
Ahí lo que menciona Albino Galván. tercera etapa entonces del serial Corro Porque Quiero, próximo domingo 11 de junio, 7 de la mañana, en la zona del Estadio Jalisco. Gracias y buenas tardes.
Bien, muchas gracias Martín Navarro por la información. Por otro lado, le comento que la gimnasta mexicana Alexa Moreno y el pesista Adán Cárdenas serán los abanderados de la delegación de nuestro país, la delegación mexicana, en el desfile inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, que se va a realizar el 23 de junio. Esto lo anunció hoy el Comité Olímpico Mexicano. Alexa Moreno es campeona panamericana de gimnasia artística en el salto de caballo y medallista mundial, mientras que Adán Cárdenas, medallista panamericano en levantamiento de pesas. México ganó hoy su primera presea en el Campeonato Mundial de Taekwondo, que se celebra en Bakú, allá en Azerbaiyán, por conducto de Carlos Navarro, quien se quedó con la presea de bronce al perder 2-0 ante el turco Hakan Rekber en la semifinal de los 63 kilogramos. Vamos a la información del fútbol, y es que los rojinegros del Atlas regresaron hoy de su periodo vacacional de 15 días para iniciar exámenes físicos y médicos antes de viajar el fin de semana a Playa del Carmen, donde tendrán la parte fuerte de su pretemporada. La gran interrogante es si el portero Camilo Vargas y el delantero Julián Quiñones seguirán con el equipo ante el supuesto interés de algunos clubes por sus servicios. El guardameta sí estuvo presente el día de hoy en las pruebas, mientras que Quiñones está fuera del país, anda de vacaciones en República Dominicana y pues no alcanzó a llegar, al menos en este primer día. Tiene hasta el sábado para hacerlo y vamos a ver si retorna, porque pues aparentemente sería grande el interés de alguno de los equipos grandes de nuestro país, y vamos a ver si se confirman algunos de tantos rumores que hay en torno a estos jugadores de los rojinegros del Atlas. Hay versiones encontradas y las que surgieron este jueves sobre el futuro del goleador del Real Madrid, Karim Benzema, mientras que la televisión pública de Arabia Saudita anunció que el delantero francés ya aceptó la oferta del Al-Ittihad y solo faltaría su rúbrica para cerrar su contratación. El propio goleador habló en la entrega del reconocimiento Marca Leyenda, donde aseguró que la realidad no es lo que dicen en internet. Aquí escuchamos al goleador del Real Madrid.
Hablar del futuro, no hay nada que hablar.
¿Por qué voy a hablar de un futuro si estoy en Madrid?
Porque hay mucha gente hablando por ti.
Sí, pero lo que habla es internet, y la realidad no es internet.
Claro, contundente, Karim Benzema. Vamos a ver, porque en esto de las negociaciones no se sabe luego cuál de las partes dice la verdad. Insisto, en Arabia Saudita, que es donde le van a pagar los 400 millones que se dice cobraría por 2 años, aseguró ya la televisión pública que ya está acordado todo y nada más faltaría firmar el contrato. Sin embargo, Marca asegura que el delantero francés cumplirá el año de contrato que le queda con el Real Madrid. Aparentemente hay una confusión por ahí. Hay quienes aseguran que ya este fin de semana termina el contrato de Karim Benzema. Sin embargo, también hay otra versión de que en abril lo renovó por un año más y que entonces cumpliría con ese año más que tiene de contrato con el conjunto blanco. La situación está así tan polarizada, pero pues hay que quedarnos con la versión del jugador, que no cree usted que es muy claro, es contundente ciertamente en estos instantes, donde dice: ¿por qué tengo que hablar del futuro si ahorita estoy aquí en el Real Madrid? Pero la temporada termina el fin de semana con el Real Madrid, y quién dice que no sea verídica la versión de la televisión de Arabia Saudita, que bueno, pues es un medio oficial, y el día de hoy aseguró que ya está el contrato y ya está el convenio, y solo faltaría la firma en el contrato para que Karim Benzema se vaya pues a jugar allá a la Liga Árabe. Ya para finalizar, le comento que el técnico del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, adelantó el día de hoy que Lionel Messi no renovará contrato y que su último encuentro con el Paris Saint-Germain será el sábado contra el Clermont, dentro de la jornada 38 de la Liga 1 de Francia. Galtier se dijo encantado de haber dirigido a Messi, a quien llamó el mejor jugador del mundo, quien por cierto analiza ya ofertas de Arabia, Inter de Milán, Barcelona y la MLS. Aquí lo interesante, ya sabemos entonces, por lo que dice el entrenador, que no va a continuar ahí en la Liga de Francia. Lo importante aquí sería conocer hacia dónde apunta ahora Lionel Messi, para muchos el mejor jugador del mundo en la actualidad. Son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
llegado comunicación de usted, la que como siempre agradezco. La señora Hernández nos dice: en la calle San Pablo cruza con San José en Villas de Guadalupe, siempre llamamos al 911 por un problema de muchachos vándalos que no respetan las casas, aventando las pelotas y ya está. Quiebran botellas. Un llamado a la Secretaría de Seguridad para que no nos deje solos y acuda cuando les llamamos. Gracias. Bueno, pues aquí está esta queja, que con justa razón, pues se supone que las autoridades que deben de resguardar la seguridad no las llama y no llegan, pues entonces ¿cómo? ¿A quién le habla uno? Eloísa Gutiérrez comenta: hay muchos muchachos que sí andan en malos pasos y como les llevan dinero a sus papás, ellos bien contentos y no dicen nada hasta que pasa algo malo. Saludos. El ingeniero Flores García dice: nos vemos en las urnas, señor gobernador. Se ve que solo le interesan las peleas del Canelo y el partido de las Chivas, desperdiciando el dinero, regalando boletos. Ese dinero debe ser utilizado para ayudar a los desaparecidos y pensábamos que el gober Emilio era el peor gobernador. No, Alfaro ya le ganó y por mucho. Saludos a todos. También nos dicen, perdón, López Obrador dice que todo lo malo que le pasa a México es debido a una herencia, pero que no su trabajo es mejorar un poco el país y no empeorarlo. Saludos, dice Pati Dueñas. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Buenas tardes. Soy Carlos Arce. ¿Podrían ayudarnos a reportar el semáforo de Patria y Moctezuma? Dura 4 segundos en este momento. Ah, ok. Petición cancelada de Patria y Moctezuma. Ya están elementos en el lugar. Ah, qué bueno, señor Arce. Me da gusto que ya hayan llegado pues pronto para arreglar esa situación con el semáforo. ¿Y qué les parece si ahora abordamos nuestros temas de salud?
El consultorio en Metrópoli al día.
El día de hoy, para hablar de climaterio o menopausia, le agradezco a la doctora Irma Marisela Quintero Estrella, responsable del Servicio de Embarazo de Alto Riesgo del Servicio de Medicina Materno Fetal de la División de Ginecobstetricia del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, que participe con nosotros en este consultorio. Doctora Quintero, muchas gracias. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Qué gusto saludarles. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, doctora, gracias a usted. Empecemos por describir, ¿qué es el climaterio o menopausia? ¿Es lo mismo?
No. Fíjate que es muy importante hacer la distinción de este término. Ambos van de la mano, pero vamos a decir que la menopausia es la última menstruación. Así como cuando decimos la primera menstruación, la menarca, que marca el inicio de la vida reproductiva en la mujer, la menopausia es la última menstruación y marcará el fin de la vida reproductiva de la mujer. Y el climaterio es entonces toda esa serie de signos y síntomas que se van a presentar antes, durante y después de esa última menstruación. Lo que podríamos decir premenopausia, posmenopausia o perimenopausia, y todo esto se le llama climaterio. Entonces, en el climaterio pues vamos a ver toda una serie de signos y síntomas que pueden estar asociados a este momento en el que hay el cese de la función ovárica y que va a caracterizarse precisamente por la declinación de los niveles hormonales. Y al disminuir o declinar los niveles hormonales de los estrógenos y la progesterona, entonces vendrán una serie de signos y síntomas asociados, como los bochornos, los calores, la sudoración nocturna, quizás los cambios en el estado de ánimo y algunas alteraciones a nivel genital.
¿Todos estos síntomas se viven, los viven las mujeres en el climaterio o solamente algunos?
Es que cada persona es diferente. La vivencia y la experiencia del climaterio va a depender mucho, vamos a ver que el impacto tiene un impacto biológico, un impacto psicológico y un impacto también sociocultural. Puede ser que también, por ejemplo, la manifestación de los síntomas vasomotores, por ejemplo, los bochornos, los calores, los sudores, puedan ser más o menos intensos en cada mujer de manera distinta. Te voy a dar un ejemplo. En las menstruaciones pueden ser ciclos regulares o ciclos abundantes, ciclos con menos menstruación. Algunas mujeres tienen cólico, algunas no lo tienen. De la misma forma, algunas presentarán en mayor o menor intensidad los bochornos, los calores, los sudores, esto que son los síntomas vasomotores. En algunas otras pacientes quizás impacten más, por ejemplo, estos cambios hormonales en el estado emocional. Pero ojo, porque hay algo que es muy importante y que siempre les hago hincapié a nuestros pacientes. Las hormonas son influyentes, más no determinantes, ¿sí? Y quizás, por ejemplo, si una paciente está teniendo cambios en el estado de ánimo, pero el entorno familiar está complicado, difícil, está pasando por una crisis de pareja, pues quizás esto incremente mucho más la percepción de estos síntomas de depresión, por ejemplo, ¿sí? Pero estamos viendo que los síntomas están siendo reforzados por un factor psicodinámico que hay alrededor. Y luego también el entorno sociocultural, lo que nos dicen acerca de la menopausia y que muchas veces nos hace pensar a las mujeres que tendrán que pasar esa etapa de una manera sufrida y que de ninguna manera tendría que ser hoy en nuestros días.
No, inclusive también como una forma de insulto, ¿no? Decir, estás menopáusica, como una forma de decir, estás neurótica, estás mal, estás menopáusica.
Claro, esto es un insulto. Parte de este impacto sociocultural, de precisamente una mala educación en el área de la salud y desde luego en el área sexual. Porque si estamos hablando que es solamente una etapa de transición, la menopausia, la última menstruación que va a llevar al cese de la vida reproductiva, no es nada más que eso. Y si tomamos en cuenta que la menopausia en un promedio en nuestro país, por ejemplo, se presenta entre los 48 y los 50 años, entonces quiere decir, si la esperanza de vida para los seres humanos, sobre todo las mujeres, está alrededor de los 80 años, pues nos quedan 30 años que pueden ser plenos, felices y venideros cuando la mujer se siente satisfecha consigo misma, se percibe realizada, ¿sí? Y no ha centrado su vida solamente en el concepto de la maternidad, que este es otro elemento sexológico y de error sociocultural, pensar que una mujer cuando ya no va a tener hijos, pues ya no funciona o sirve, que eso es parte de esa estigmatización sociocultural que tenemos que cambiar, ese pensamiento, ¿sí? Porque nos quedan muchos años para ser felices y plenas cuando resignificamos o cuando cambiamos este significado de esta etapa de la vida.
Efectivamente. ¿Hay menopausia prematura, doctora?
Sí, claro. Podríamos pensar, si estoy hablando de el promedio de inicio de la menopausia, podríamos pensar que una mujer que está experimentando este exceso de la función reproductiva antes de los 40 años, esto se va a considerar como una menopausia precoz o prematura.
Eso, claro,
sí puede suceder.
¿Hace alguna diferencia entre que sea, digamos, en más temprana a que sea dentro de los parámetros estándar cuando se debe de presentar?
Sí, definitivamente. No es lo común, vamos a empezar por ahí, cuando hablamos de menopausia precoz, esto es un diagnóstico específico que tendrá que identificarse en una consulta ginecológica o en una consulta endocrinológica, y donde veamos que efectivamente está habiendo esta declinación de la función hormonal y con ello, bueno, pues el cese de la función reproductiva. Pero, ¿qué pasa? Que también las hormonas pues tienen su impacto en nuestro organismo. Nuestro cuerpo tiene zonas de receptores hormonales. Vamos a ver, como ejemplo para que nuestros radioescuchas lo entiendan. Tenemos receptores hormonales o de estrógenos en el útero, en los ovarios, en la vagina, en el cérvix, en la zona genital, pero también en las mamas, en la piel, en el cerebro y en el hueso. Entonces, claro que si este cese de la función hormonal llega a ser en etapas más tempranas o cuando fue por una cirugía en donde, por ejemplo, un tumor de ovario hubiese indicado la extirpación de los ovarios, una oforectomía, que generó una menopausia quirúrgica de manera temprana, pues desde luego que esta declinación hormonal va a ser más evidente y los síntomas de la menopausia pues se van a presentar de manera más temprana. ¿Cómo qué síntomas? Pues, por ejemplo, a la larga, de manera progresiva, va a haber un impacto, por ejemplo, en la zona urogenital. Hoy día le llamamos síndrome urogenital del climaterio, y en donde vamos a encontrar disminución de la lubricación vaginal, vamos a encontrar hipertrofia genital, vamos a encontrar síntomas urogenitales o síntomas urinarios, donde puede haber más frecuentemente infecciones vaginales, infecciones urinarias, que podrán tener ese mayor impacto entre más temprano se presente la menopausia. Pero ojo, voy a dar una buena y una buenas noticias más que malas noticias, ¿no? Lo ideal es que una mujer, cuando se identifique en esta etapa, pues pueda atenderse. Los tratamientos no son iguales para todas, ¿sí? Puede haber indicaciones y contraindicaciones para ciertos medicamentos. No todas las mujeres requieren de terapia hormonal, y cuando lo requieren también hay que perderle el miedo a este mito cultural también de pensar que si necesitan tomar hormonas les va a dar cáncer. Si está bien identificado el caso y vemos si requiere terapia hormonal, pues será precisamente aquella paciente que pueda ser beneficiada. Pero también existen alternativas no hormonales que debemos de atender dependiendo de los síntomas que estén dominando en cada paciente. Por lo tanto, el tratamiento médico en la menopausia debe de ser individualizado. Lo mismo los síntomas urogenitales.
Doctora, tengo aquí una participación antes de que se nos acabe el tiempo. Marcela Mejía le pregunta: tengo 49 años y todavía reglo, pero no regular. A veces dos veces al mes, a veces una, a veces no. ¿Esto es normal? Primera pregunta.
Sí, sí puede ser normal. Cuando algunas mujeres, cuando van a entrar a esta etapa de la menopausia, pudiera presentarse de esta forma. Los ciclos menstruales se van retirando de poco a poco. Sí, pueden tener este alejamiento un mes sí, dos meses no, tres meses sí, luego no, y hasta que se retira por completo. Pero habrá otras mujeres que tengan menstruaciones irregulares, menstruaciones abundantes, menstruaciones que pueden requerir incluso algún control de sangrado, porque llegan a ser de tipo hemorrágico y requieren de algún tratamiento para estabilizar hormonalmente. Entonces sí puede ser parte de los síntomas, y algunas otras mujeres lo pasarán muy felices. De repente ya no llegó la menstruación y vamos a establecer el diagnóstico de menopausia cuando haya pasado 12 meses, es decir, un año en que la paciente no haya menstruado, y nos encontremos en estas etapas que están asociadas al climaterio.
Bien.
Desde luego que el laboratorio no sirve, pero el diagnóstico clínico principal son dos meses ya sin haber menstruado.
Segunda pregunta: tengo el DIU todavía desde hace 8 años porque una ginecóloga me dijo que no me lo cambiara, que siguiera con el DIU, que sigue funcionando. ¿Esto es verdad?
Bueno, quiero pensar que la persona que pregunta está en la menopausia.
Es la misma persona de la primera pregunta.
Que tiene 49 años.
Exacto.
Bueno, es que si todavía está menstruando, también puede presentarse algún ciclo ovulatorio y pudiera quedar embarazada. Entonces, si lo está usando con este fin anticonceptivo, pues sí, todavía le sirve, porque todavía menstrua. No ha terminado la etapa reproductiva mientras siga habiendo menstruaciones, aunque sabemos que los ciclos, ya en este caso, muchos de ellos son anovulatorios y pudiera ya estar muy reducida la posibilidad fértil.
Y le pregunta si tendrá un teléfono o dirección para contactarla. No sé si tenga algún consultorio particular o buscarla en el Hospital Civil, en el nuevo Hospital Civil.
Claro que sí, con todo gusto. Bueno, en el Hospital Civil estoy a cargo del área de hospitalización de embarazo de alto riesgo, no estoy en área de consulta, pero sí me pueden contactar en el 33-36-42-63-49, con todo gusto.
Perfecto. Y bueno, por aquí rápidamente, espéreme, le mandan un saludo. Ay, se me perdió. El doctor Nicolás Alonso Estrella dice: felicidades por la excelente información de la doctora Irma Marisela Quintero Estrella, presidenta honoraria del 30º Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia.
Ay, muchas gracias. Sí, precisamente tenemos un congreso la próxima semana, para nuestros radioescuchas. Vamos a hacer esta invitación del 7 al 10 de junio en la Expo Guadalajara. Vamos a tener nuestra fiesta académica, Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia, pero también sirva para nuestros radioescuchas porque va dirigido a médicos, desde luego, principalmente...
Doctora, tengo 10 segundos, perdón.
Ok, pero también a la población general, un curso a la comunidad, gratuito.
Doctora, muchísimas gracias, muy amable.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, y gracias a usted por su escucha, que tenga una muy buena noche, hasta mañana.